lubricantes Móvil Delvac para camiones. Con más tecnología y más rendimiento. Móvil Delvac Ultra. Móvil Delvac Modern. Móvil Delvac Legend. Móvil Delvac. Juntos. Expertos en ruta.
8 de la noche.
Termina esta edición de Radiograma. Les queremos agradecer que se hayan informado con nosotros. Que estén muy bien.
Cuídense.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de
Generadores Vielco. Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. BUC crea un lugar de trabajo más feliz. CCU, juntos por un mejor vivir.
Número 1 en información. Líder de opinión.
En Bio Bio, Radiograma.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp Bio Bio. Participa y comparte. Es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Bio Bio Deportes es una presentación de Construmar. Profesionales de la construcción. Unimar, el supermercado de todos. Sentimos pasión por el deporte. El juego comienza. Cada uno ya está en su posición. Bio Bio Deportes.
Nos ponemos en marcha nuestro resumen deportivo hasta las 20:30 horas junto a Roberto Enrique Vallejos en esta noche. ¿Cómo le va, don Roberto?
Un gusto saludarte.
Aquí estamos con Benjamín Rojas también. ¿Cómo anda, don
Benja?
¿Qué está ahí? Rodrigo de la Rosa. Viene a tomar clases, Angelito de Dios, seguramente en un ratito. Corre que te corre. Oye, ante todo, agradecimiento a la gente del Círculo de Periodistas Deportivos, que ayer estuvimos en cena de cada año, ahí en la comuna de Las Condes. Sí, hemos pasado realmente muy bien con colegas de distintos medios, no solo radial, televisivo,
hasta escrito, técnico
también. Estuvimos muy bien realmente. Ahí estábamos con Vallejo, Roberto, Enrique. Comida abundante, Roberto. Comimos muy bien ahí. Benjamín también. Me parece fantástico.
De colado.
Y hoy rápidamente a la mañana levantarse.
Uy, sí.
Sí, porque se fue al aeropuerto de Pudahuel.
Mira, ahí le
llegaba Colo Colo.
Pudahuel y la bandera. Ahí está.
Llegaba Colo Colo desde Coquimbo, Rodrigo de la Rosa, sí señor. Oye, ¿existe la posibilidad de que los tres grandes del fútbol chileno no jueguen semifinales de Copa de la Liga?
Exactamente.
Ya se habla de revisión de este torneo para el próximo año.
De hecho, yo estaba viendo esa muy buena nota que sacó La Tercera, por cierto, por premios que todavía no están claros. O sea, que es que yo entiendo también, entiendo a los dirigentes de la NFP que quisieron hacer algo rapidito para cumplir con la televisión, con TNT, y por ahí,
casi
ahora
sin
ya
auspicio.
Está. Claro, ese es un tema.
Porque ahí
es un tema.
Faltó para.
Y yo lo entiendo también, porque hoy hubo consejo de presidente a todo esto en la NFP. Pero yo entiendo también que, claro, no es lo mismo una semifinal con los grandes y sin un grande.
Obvio.
Con todo respeto al resto de los equipos de primera división, porque juegan equipos de primera.
Si por algo a Colo Colo le pagan mal la televisión, luego a la U, luego a la Católica.
Y de repente te encuentras que aunque una semifinal puede ser Audax o Higgins, la otra tal vez Coquimbo con
Calera.
La Calera, y se complica más.
Hay que pedir por favor que vayan al estadio.
Bueno, no, igual de todo. Cuidado, no, yo no quiero desmerecer a gente de O'Higgins. O'Higgins está movilizando. No.
Estamos hablando de equipos grandes y los equipos.
Sí, sin duda, Roberto. Pero O'Higgins está movilizando mucha gente. Y lo digo fundamentalmente porque ha ido mucha gente en Copa Libertadores, que se ha trasladado. Y tienen pensado también ahora en Sudamericana llevar mucha gente a Uruguay. Al menos lo que se comenta ahora, la semana que viene, jugar con Boston River.
Bueno, muy bien.
Pero de todas maneras, esto es una problemática. Y no tenemos que hacerlo desentendido en esto, porque
pero
está
no es culpa
ocurriendo.
Del esquema del torneo. Es responsabilidad de los clubes grandes.
Sí, pero ¿qué es lo que se está pensando ahora? Más clasificado a fase final. Por ejemplo, de cuatro que vayan dos, digo yo, o tal vez no hacerlo en cuatro grupos. Lo están viendo, esto fue a modo de prueba.
Sí, pero ahora el próximo año ya...
Para el próximo año, sí, por supuesto.
Pues tómelo con calma, o sea, no lo hagan ya.
A ver, esto todavía no ha pasado, porque, o sea, todavía tiene que definirse la última fecha. Tienen problemas de programación, por lo que nosotros comentamos. Nos anticipamos la jugada ayer, porque habían ya... De hecho, no me confirmaron de la NFP. Yo pregunté y ni siquiera me dijeron sí, no, nada, cero, no me dijeron nada. Respecto a esta problemática de los dos partidos, Concepción con Coquimbo y Huachipato con Colo-Colo, que debieran jugar el mismo día y horario.
Así es.
Para definir quién va, porque ahí está más peleado.
Sí, pues.
Ese grupo, que es el grupo hasta, es una diferencia de un punto, ¿verdad?
Correcto. 11 Coquimbo, 10 Colo-Colo.
Claro. El caso del grupo de la U y de Católica, la diferencia ya es más amplia.
Son 3 puntos.
Claro, tiene que perder uno, los ganar dos. El otro.
No, y los dos que están ahí en la punta.
Además,
no es la
dos.
U. No. O sea, la U depende no. Que pierda los dos.
O sea, ganarle al Audax.
Claro.
Claro, y que pierda Calera.
Y que pierda la Calera con la Serena, sí. Que ya está eliminado, además. Bueno, por eso le digo, hay una especie de cuentas que habría que hacer. Pero el caso de Colo-Colo, un punto. Colo-Colo tranquilamente puede ganarle a Huachipato, lo ha hecho.
Puede ser.
Y Concepción le puede, por ejemplo, sacar un punto a Coquimbo y clasificar.
No, y así como puede ser que gane, puede ser que pierda.
También.
Porque
también,
es fácil, sí. O sea, Colo-Colo no es nada del orden del pasado. Es un equipo disminuido potencialmente en lo individual y lo colectivo.
Este equipo no está, porque este equipo está puntero del torneo de primera división. ¿Tú lo ves a este equipo así como está participando en la Copa Libertadores?
No, o sea, sería vergonzoso. Yo creo que
podría pasar vergüenza, dices tú, colocó en una Copa Libertadores con este plantel.
Efectivamente, con este plantel.
Totalmente de acuerdo.
No, este equipo hay que reforzarlo mucho.
Y está con muchos juveniles también.
Bueno, pero la U colocó juveniles. Y vaya que demostraron que son capaces de hacer la diferencia. Ahora, otras cosas.
Está, ¿no?, más atrás
en
el campeonato.
Tiene problemas con la defensa, tiene algunos problemas en esa zona.
Tiene muchas lesiones también.
No, bueno, la U va con, de la defensa titular de Gago, va con 3 menos.
Así es.
Solo Ormazábal.
O sea, ellos están complicados un poco por eso.
Morales suspendido.
Ramírez lesionado, que tiene como 3-4 semanas, y Saldivia lesionado también.
Claro. Pero igual Calderón es titular ahí, hay que ver quién lo sabe, seguramente va a Tamayo, ¿no?
Como individualmente es más la U que Colo-Colo en calidad de los
jugadores. De plantel, claro, de plantel de uno y de otro.
Así es.
La U que Colo-Colo. Ah, sí, totalmente. Escucha al revés.
La U que Colo-Colo.
No, sí. Tiene más individualidades.
Estamos hablando del plantel. Una gran mayoría del plantel llegó a la semifinal de Sudamericana el año pasado. O sea.
Pero tú cuentas ahí, por ejemplo, jugadores de experiencia. Estoy hablando de Marcelo Díaz, de Charles Arangui, de Eduardo Vargas.
No, no, no. Yo
a Marcelo Vargas fue suplente.
Arangui sí, lo considero en ese grupo.
Arangui
sí. Sí. Arangui
todavía está vigente.
En aquella generación es el único que uno puede decir que es competitivo. Abiertamente.
Más que Vidal incluso.
Sí. Más que Vidal.
Más que Vidal.
Vidal tiene que acomodarlo en posiciones para que pueda rendir. De libero lo hace bien porque su movimiento es corto.
Reducido.
No, claro, reducido.
Más que Vidal y más que Medel, estoy pensando.
Sí, más que Medel.
O sea, de la generación dorada, de los que quedan jugando, que la mayoría ya están en nuestro fútbol, el único que falta es Alexis.
Claro, pues,
no, que está jugando fuera.
Si la Católica, si no juega Valencia, está Medel. Pero ya los dos juntos no juegan.
No.
Porque la Católica tiene que aprovechar a Zucchi, tiene que aprovechar a...
Está jugando el Simbi, como ese volante extra...
Cuevas, que también sube como un externo, un volante externo.
Claro.
Bueno, ese es el Colo-Colo puntero. Colo-Colo que llegó y el que se paró a hablar fue...
Fernando Ortiz, el Tano. Se escapó Jaime Pizarro y se escapó Aníbal Mosa. No, se escapó. Aníbal Mosa sí se escondió. Claro. Se vio que estaba ahí.
Pero Aníbal Mosa, ya sabemos. Cuando quiere hablar, él se para y habla. Mucha ganas de hablar, evidentemente. Pero sí, Ortiz, a ver.
Sí, y habló algo súper importante. La gente que vio el partido lo sabe. Al final, finalizado el encuentro, valga la redundancia, lo expulsaron. ¿Por qué? Por decirle a la cámara lo que pensaba del árbitro. No, y obviamente también lo escuchó el árbitro, que en este caso es Gastón Philippe. Que dijo, todo lo dijo en el aeropuerto, fue lo siguiente que lo va a dar a Rodrigo de la Rosa.
Fue un momento de calentura. Le expresé al árbitro que para mí un árbitro de primera división tiene que tener carácter, personalidad, tiene que tomar determinaciones en el momento. Hubo muchas equivocaciones en el momento de tomar una decisión, corrobora, no corrobora, Nunca le falté respeto. Si él se sintió con la falta de respeto, le pido disculpas, pero no, jamás lo insulté. Le dije lo que siempre pienso, que para tener el carácter y personalidad de dirigir en primera división, nada más. Y él, no sé, cree que tiene un poder con solo sacarme una roja. Me parece que no es lo adecuado.
Bueno, yo se lo dije a Benjamín ayer una vez escuchar a Ortiz tras el partido. Tras el partido, el primero que habló ahí con Dani Arrieta ahí en el Sánchez Romulón fue la pasada. Y las respuestas eran cortísimas, o sea, era una palabra.
No quería decir nada.
No, fíjate, estaba muy
caliente. ¿Sabes lo que pasa? Que él dice que no toma buenas decisiones, que sea. Y alguien dijo calladito, Escoba. Porque esto aquí es fácil sacarse el pillo con el árbitro que no tuvo nada que ver en este partido. Podrá equivocarse por cosas menores. En el desarrollo no influyó.
No fue gravitante, nada, digamos, en el resultado.
Y las decisiones del técnico de Colo-Colo fueron malas. Y no malas. Creo que el árbitro se haya acercado y le ha dicho, mira, usted tuvo malas decisiones. Porque ves cómo desvía la atención, la tira al árbitro.
No, o sea, él desvía la atención por una pregunta que le hiciste tú, Benjamín, se la hizo a él. Pero a mí no me desvía la atención. Aquello que vimos el partido lo vimos todos.
Pues, nos queda claro.
O sea, a mí no me va a desviar ninguna atención
lo que hizo el árbitro. Errores, o sea, ahí, la forma en que paró el equipo, quienes estuvieron, le dio las facilidades a Coquimbo. Que sí, Coquimbo tiene que jugar 3 partidos seguidos y juega casi con los mismos jugadores.
Respecto a Fernando Ortiz, se lo ve como un tipo educado, risueño, muchas veces bromea ahí con los periodistas y demás, pero sabemos también que se enoja, como en la noche de ayer
comete errores,
claro. Y es expulsado y tiene que en este
momento. Y nosotros tenemos que decirle, usted cometió errores, se grave en ese partido.
Bueno, para eso estamos, para decirlo, claro. O sea, no estamos acá para tirar todo centro, en este caso, al protagonista.
Pero él no habló de una autocrítica, no hizo una autocrítica profunda de ese partido, sino que se le tiró la pelota al árbitro.
No, y además, otra cosa que se comentó fue la presencia de los mal llamados juveniles, porque juveniles no son, o sea, juveniles son menores de 18 años.
Sí, son jóvenes ya.
Y lo defendió porque dice, muchachos, siempre se habla de esto, cuando se pierde lo critican, pero si se gana y funciona, no dicen nada.
Bueno, pero si es que esta cuestión no es una apuesta.
Claro.
O sea, tú tienes que trabajarlo y desarrollarlo. Ahora, si te equivocaste porque estos chicos, una vez sí, dos malas, bueno, ahí tú tienes que tener, mejor coloca a los más veteranos, para no, porque Colo Colo tenía que decidir su paso a la próxima ronda. Era la decisión que había que tomar mirando la clasificación. ¿Por qué el presidente Colo Colo no habla hoy? Porque precisamente están molestos por la mala decisión que tomó su técnico.
Y llama la atención, tomando en cuenta que el doble 9 ha funcionado y no lo repitió en este partido.
No le dio ni para un empate a Colo Colo.
Estaba Romero.
Estaba Romero, pero Javier Correa estaba en la banca.
Estaba lesionado, parece.
No, Romero y Aquino estaba lesionado, no viajaron.
Por eso tengo.
Estaba para el doble nueve. Lo podría haber hecho tal vez con un juvenil.
Con Cueva.
Con Justin Cueva, claro, y Correa. Pero
Correa fue a la banca.
Sí.
Ahora es importante, para la gente, la roja solamente corre en la Copa de la Liga.
Sí.
No va.
Tiene que cumplir en la Copa de la Liga.
El partido contra Huachipato no puede estar presente.
El próximo año, por ejemplo, si queda eliminado, la paga.
Depende cuántas fechas le den.
Claro, o sea, una, si le dan una, es con Huachipato.
Sí, pues,
la cumple la última.
Pero si le dan más, tiene que.
Sí, de hecho, por ejemplo, el caso de Matías Palavecino.
Palavecino, dos fechas.
O sea, tiene que cumplir la última de Católica. ¿Con quién es la última?
La última de Católica. Católica juega.
¿Es con la U de Conce?
No, acá. No.
¿No?
No, Católica juega contra Cobresal.
Cobresal. Esa no la juega. No. Y después el año que viene tendría que cumplir una fecha más. Lo que sí hay que ver es si Palavecino va a seguir en el fútbol chileno o no. Porque se habla del fútbol mexicano, ¿eh? Lo de Palavecino.
Palavecino firmó por 3 años.
O sea, tiene que agradecer a la Católica si viene alguien de México.
Con este nivel, sí.
El Querétaro, güey.
Pero tal vez los de México se quedaron con la versión 2025 Coquimbo, qué sé yo, Roberto. Yo le digo nomás lo que he escuchado.
Porque el técnico del Querétaro es
Esteban Coquimbo. González.
Sí. Aprovecho, Benja, antes de despedirte, porque hubo una buena noticia de Ciper Chile.
Una buena publicación de Benjamín Miranda, correcto.
O Sartor. Caso Sartor. A ver, cuéntame, resumido, por favor.
Obvio, no sé si va a ser la pausa. Básicamente, uno de los directores, bueno, ahora ex director de Azul Azul, Juan Pablo Pavés, se hizo público, pero hizo público una de sus declaraciones, que fue el 18 de julio de 2025. Que fue cuando dio esta declaración, donde da cuenta de esta economía circular que existía entre Universidad de Chile, Huachipato y Ñublense. Para ser más específicos.
Lo blanquea, que ya sospechábamos, lo blanquea.
Claro, lo que ya se comentó siempre, esta sospecha que existe hace años en el fútbol, Para ser más específico, ver, Marcelo Victoriano Cerda y Marcelo Peche, estudiante de Huachipato, y Patricio Kibilinski, de Ñublense. Ahora, ejemplifiquemos cómo se puede dar esta economía circular. Hay un caso súper reconocido, el caso de Ignacio Tapia, si no me equivoco,
sí,
que se lo ofrecieron a Goldberg cuando él era el gerente deportivo por $450,000. Goldberg dice no. Se va Goldberg de la gerencia deportiva y ¿por cuánto llega la U? $900,000.
El doble, casi el doble.
En un año.
No, es un negocio
terrible. Bueno, ahí lo está blanqueando, ¿no?
Por ejemplo,
el exdirector.
Juan Pablo Báez dice, el contrato de Gustavo Álvarez iba a terminar. Pero ¿qué hace Huachipato, en este caso Victoriano Cerda? Lo renueva, le pone una cláusula millonaria.
En Huachipato.
¿Ya? Y la U va y lo compra.
Porque sabía que se lo iba a comprar.
Sabía que ya estaba listo.
Claro, que lo quería.
Ya estaba el negocio, porque hacía el negocio entre ellos.
¿Le pagaba a quién?
A Victoriano Cerda. A Huachipato.
Porque Cerda el que manejaba los temas del dinero y él el que embolsaba.
Ya.
Y esto podemos ejemplificarlo con...
No, tú me hablaste de mucho más casos. No, sí, Israel Poblete, Gonzalo Monte.
Rápido, lo de Israel Poblete me interesa, para que cachen más o menos y tampoco extenderme demasiado. Israel Poblete iba a terminar el contrato y su contrato era privado. La U sabía que iba a terminar el contrato, pero aún así compra y paga $650,000 por Israel Poblete para que llegue a la U. Y un caso, para que sigamos con Ñublense.
O sea, podría haber llegado por $0, claro.
Claro, si hubiese terminado el contrato. Y Federico Mateos, libre, se iba de Ñublense.
Lo mismo.
Y Universidad de Chile pagó $200,000 con la justificación de que querían resarcir al club.
Resarcir económicamente a Ñublense.
Ahora, otra cosa importante. Juan Pablo Pávez dice que Manuel Mayo le dijo a él, en confidencia, que esto está todo en Ciber, por si acaso, no estamos inventando, pueden ir a la publicación.
No, muy bueno, muy bueno. Si lo quieren leer, está muy bueno.
Benjamín Miranda. Dice, Mayo me dice a mí que las negociaciones con Huachipato no las decide él, las ve Clark directamente.
Mira, Clark manejaba todo, señores.
O sea, Clark no solamente tiene problemas con Sartor en el CMF, no. Además que en el interior futbolístico está la cochinada que hablamos que existe en este sistema de accionistas metidos en el fútbol. Que
son, horrible.
Que son financistas y no son empresarios.
Hay más voces, gracias Benjamín Rojas. Más voces que lo vamos a escuchar tras la pausa. Habló Dani Garnero, habló Juan Martín Lucero, también el delantero de la U. Lo más importante lo escuchamos luego.
Es Patrick Kibilinski.
Patrick Kibilinski.
Me corrigió un auditor, muchas gracias.
Corre que te corre. Maestro y contratista, en el nuevo Construmar te encuentra todo para tu obra en un solo lugar. Contamos con todo el stock técnico y la asesoría profesional que tu próximo proyecto requiere. Haz rendir tu presupuesto comprando por volumen. Ahorra tiempo y llévate todo en una sola compra. Construmar, profesionales de la construcción. Pausa y volvemos.
Llegué a Construmart. Soy Martín Cárcamo y hoy conoceremos historias de los pasillos de Construmart.
Guillermo, te sorprendió la tienda, ¿no?
Sí, bastante. Bastante porque encontré lo que andaba buscando y más.
Tú como gaffiter te das cuenta cuando hay vendedores que saben.
Las personas que te atienden conocen del tema. Entonces te dan ideas, te dan tips y que a veces tú los pasas por alto, pero acá al final es bacán estar con un especialista.
Construmart. Profesionales de la construcción.
¡Uy, vecino! Parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo revisé el techo, las canaletas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
Bio Bio Deportes.
Mañana, después de 2 semanas, retorna al torneo de primera división. Duodécima fecha, Coquimbo Audax y Palestino con La Serena en La Cisterna.
Sí, la gente, lamentablemente, en Chile no está acostumbrada a este tipo de relación de uno torneo con otro.
Claro.
Que
después
en
de, dos semanas de Copa de la Liga, claro.
En Europa están acostumbrados, en Chile no. Entonces, por eso, algunos reclaman, se enredan.
¿Qué pasa? Lo que ocurre con Coquimbo, pues dice, a Coquimbo no pueden hacer jugar en 3 días. Juega anoche y ya vuelve a jugar mañana.
Bueno,
allí yo entiendo a Caputo si rota todo el equipo.
No, él tuvo que asumirlo esto. Porque
no puede jugar el equipo en 2 días, Robert.
Que corría el riesgo, con no poder jugar el partido de Copa Libertadores.
Claro que el martes, exacto.
Claro, no, y eso tiene límite de desplazamiento.
Sí.
pero no lo puede llegar y tener libertad para hacer lo que quiera.
No, claro, por eso que tiene que jugar en dos días prácticamente.
Y ya había aplazado uno con Colo-Colo, ¿te recuerdas?
Sí, pero, o sea, con el Audax Italiano partido
que
mañana.
Que se jugó ahora, que se jugó el miércoles.
Ese de Copa de la Liga, pero había también aplazado otro del torneo, ¿no?
Eso era de abril.
Sí. Coquimbo va a llegar a este partido de mañana con Audax con un solo entrenamiento, el de hoy, el que tuvo hoy. Y nada más.
Mantención. Eso no es entrenamiento.
Claro, exactamente. Recuperar jugadores.
Claro, nada más.
Y rotar. Y tiene que rotar sí o sí. Yo estoy seguro que rota el equipo mañana. Después tiene que el martes jugarse. El partido con Tolima
ahí de Coquimbo
se la está jugando.
Por eso, o sea, este partido de mañana no.
No.
El partido no lo tomó. Tomó el de Colo-Colo con importancia. El de mañana
y hasta
no.
Y hasta ahí, Roberto, porque hizo un mix ayer. Estábamos repasando la alineación. Los dos laterales no son los titulares,
pero
los del medio tampoco. Juegan, sí, claro que juegan. Son primera variante para Caputo.
No son juveniles, aparecidos.
No, por eso te digo.
Son de un plantel.
¿Quién es el más joven ahí? Será Mundaca, que creo que jugó el otro día. Y Pablo Rodríguez, el chico que llegó Chandía, de San Felipe.
No, Chandía tiene su.
Chandía también. Sí, lo agregamos a ese grupo. Pero el resto ahí, Glavi no es ningún chico.
No.
Salvador Cordero no es ningún chico. No. Sebastián Cabrera tampoco. Luis Casprato. No,
Cabrera jugó en el equipo campeón.
Exactamente.
Bastante.
Entonces, lo de Coquimbo para mí es meritorio lo que está haciendo Caputo. Para mí, para hasta aquí. Y además, el partido con Tolima se juega mucho en lo deportivo y lo económico.
Sí.
Lo mismo Católica, que juega el jueves, ¿eh?, frente a Barcelona de Guayaquil. Mira esta autocrítica que hizo Dani Garnero hoy, ¿eh? Le mandamos un abrazo muy grande, como lo han hecho también en conferencia del fallecimiento de su mamá. Escuche la autocrítica del técnico de la Católica de lo que está pasando en su equipo.
Yo creo que perdimos un poco de precisión y eso nos generó una ansiedad y una falta de seguridad. En eso me parece que estamos errando. Nos equivocamos en cosas muy sencillas y no podemos salir de esos errores que son parte del juego. Pero en otros momentos, si nos equivocábamos, lo resolvíamos. Hoy un error ya nos incomoda, nos genera esa inseguridad que para un futbolista a la hora de tomar determinaciones es esencial.
Mira, yo vi cansada a la Católica los últimos minutos en el segundo tiempo. Cuando crece su rival es porque estaba agotado, no podían correr más. Ya le estaba tan agotado.
Le costó, ¿ah?
¿Eh? Sí,
le costó y más con un hombre menos, ahí se quedó con la expulsión de Palavecchio con 10. Sí, da la sensación que sí. Pero ahora lo tienes que tener porque ahora vienen los rivales con Barcelona de Guayaquil, que parece ser el rival más débil del grupo. Viene a jugársela todo el jueves.
Sí.
Porque ahí viene a jugársela, o sea, ya le ganó a Boca, viene entonado, entonces dice, o ganamos contra Católica o nos despedimos, incluso hasta de Sudamericana. Porque
Católica tiene que ganar
sí.
Para poder pretender clasificar.
Y además ir con más tranquilidad a la Bombonera.
Sí.
Luego, que después se mate Boca y Cruzeiro entre ellos.
Sí.
Eso es. Por el otro lado, Juan Martín Lucero dice que le está rindiendo examen. Porque le preguntaron, ¿ser extranjero tienes más presión de rendir examen? Y esto dijo el delantero de la U.
Siempre creo que cuando venimos de afuera a otro país, a otro club, más un club grande, tenemos la responsabilidad de rendir. Y no solo acá en Chile, sino ya sea en Brasil, mismo en Argentina, si estás jugando en tu país. En todos lados hay que rendir. No va más allá si sos extranjero, ¿no? Creo que en todos lados hay que rendir, entiendo tu punto. Y también hay situaciones que uno no puede controlar o que van más allá, pero siempre hay que dar lo mejor.
No, pero la gente, ¿por qué está molesta? Porque en Colo-Colo él hizo una muy buena campaña. Si él se fue arrancando a Brasil por tema económico. Pero aquí, Colo-Colo, por eso están tan molestos.
Sí, pero igual la lupa sobre el extranjero y tiene que ser así. Bueno, porque además, ocupar un cupo de extranjero.
Mira aquí no en Colo-Colo.
Tiene que rendir. Y Posto. Tiene que rendir rápido. Porque esto. Te pueden esperar 6 meses, máximo un año.
Si vienes triunfando de Argentina, ¿cómo te va a ir mal acá? ¿O vienes de Brasil? Claro, él venía de un año casi sin jugar.
No, y venía de Fortaleza descendido.
Y con lesiones.
Venía a descender en Fortaleza, no olvidemos eso. Y al mismo tiempo tiene que rendir como extranjero. Por ejemplo, Salomoni no rindió y tuvo posibilidades. Felipe Salomoni ya está ocupando un lugar que podría ser tomado por otro futbolista, que es lo que piensa la U. Por eso que Salomoni no es considerado.
No.
Ni siquiera para un partido de Copa de la Liga con la Calera no fue ni a la banca el otro día. Eso es. Y hay que ver el resto también, porque entre ellos estaba apuntado Calderón también para salir.
Sí, porque...
Pero ahora...
No es del gusto del técnico.
Se lesionó Ramírez, se lesionó
Saldivia. Está obligado a ocuparlo.
Está obligado a ocuparlo. Tal cual. Bueno, Roberto, fútbol internacional. A ver, Francia dio la lista, está Kylian Mbappé, pero esto lo escuchamos un ratito en Radio Viena. Mira lo que dijo Kylian Mbappé tras el triunfo de hoy ante el Oviedo. A ver... El triunfo ante el Oviedo es lo de menos.
Sí.
Porque el Oviedo ya estaba descendido. Además, lo que fue el Bernabéu, el video, lo pifiaron.
Lo pifiaron en entrada.
Lo pifiaron en entrada.
Estamos hablando de Mbappé, una de las figuras del fútbol mundial.
Y tú me dices, me apura un poco, y yo te digo, Roberto, Mbappé va a ser titular en el primer partido de Francia en el Mundial.
Claro.
Tranquilamente. Está bien, tiene más competencia allí, tiene a Doué, tiene a Dembélé, ¿no?
Sí, pero...
A Turán, a todo lo que quiera.
Nueve como a él, ¿no?
Claro. Y mira lo que dijo tras el partido de hoy en el Bernabéu, escucha.
Estoy muy bien, 100%. No he jugado porque el míster me ha dicho que para él soy el cuarto delantero de la plantilla, detrás de Mastrantuono, Vini y Gonzalo. So, al final acepto y juego el tiempo que tengo a jugar. Y yo pienso que ha jugado bien, ha dado una asistencia a Jude y hemos jugado bien, hemos ganado. Es importante ganar en casa y siempre ser positivo. No estaba listo para ser titular, pero es su decisión.
Pero él desmintió.
Alveloa
dijo que él entendió mal.
No me entendió. Claro, primero salió Mbappé y tiró la bomba. Y luego Alveloa dice, no me entendió bien. Claro, como que lo desmintió. Está bien. Roberto, Joaquín Niman, vamos al polideportivo. Ahí está Angelito de Dios, ¿ah? Bien despierto la noche de hoy junto a Rodrigo de la Rosa. Claro que sí. Joaquín Niman, puesto 15, Roberto, primer día de competencia en el PGA Championship. Esto se disputa en el Golf Club de Newton Square, en Pensilvania. Este es el segundo major. Estos son... esto sería el tenis Grand Slam.
Sí.
El primero fue la Augusta, no estuvo Niman, no participó. Y terminó puesto 15, muy bien primer día. O sea, él manteniendo esta jornada de hoy, pasa al corte de mañana.
Claro, porque él está casi a cuánto de los punteros.
Está con menos uno. Claro.
¿Y tiene menos dos?
Menos tres.
Menos tres.
Sí, menos tres. Mira, hoy, por ejemplo, a ver, ¿cómo fue los juegos de hoy? Comenzó regular desde el hoyo 10, con par seguido hasta la bandera 15, en donde cometió su primer y único bogey de la jornada.
Mira.
Único bogey, en la bandera 15. Birdies en los hoyos 16 y 1 para recuperarse y agarrar buenas sensaciones. Cerca del birdie estuvo la bandera 6, 7 y 9. Bien, bien, muy bien, Roberto. Y no pudo robar más golpes a la cancha.
Sí.
Pero de todas maneras está muy bien afectado para mañana.
Claro,
porque mañana es un día importante ver si pasa el corte. No, está dentro de los 40, ¿no son lo que pasa?
No, depende de la cantidad del 50%.
Ya. Bueno, podría variar lo que dice Roberto, pero bueno, mañana importante, empieza a las 12:37. Hola, chilena, mañana.
Hoy día comenzó a las 7 de la mañana. Mañana
debe ser el mediodía. Hola, yo el mediodía.
Claro.
¿Vamos a escuchar a Niman? A ver, Joaquín Niman.
Siempre trato de entrenar todas las trayectorias cuando estoy en casa y no creo que cambie mucho la preparación esta semana. Si me he enfocado un poco más en el putting, en el juego corto, en la velocidad, el control de distancia, que creo que es muy importante en estos torneos, ¿no? Tratar de no hacer tres pots.
Esa es la preparación que en este caso lleva un golfista de nivel top,
sí,
como es Joaquín Niman.
Trabajar muy bien el green para el pat final, que es el que es donde puede hacer la diferencia.
Eso es importante, entonces estamos muy atentos para ver, esperemos que esté en las jornadas finales ya sábado y domingo, porque esto es un torneo de los más importantes en materia golfística en el mundo. Más 569-9200-7888, no tiene que haber 72 horas de diferencia entre partido y partido, pregunta el amigo Hernán. En Europa hay una coordinación de la fecha para que se jueguen los partidos internacionales y los dos o tres, como Inglaterra, del fútbol local. Bien, Hernán, buen dato, sí.
Sí, pero acá parece que se hizo una excepción, porque lo permitió Coquimbo para poder solucionar su problema de Copa Libertadores. Por eso apretó los partidos.
Ya, una crítica para ustedes, Sergio Corder, Roberto, criticando a los jugadores acabados. Y bueno, cuando esto tiene también una fecha de caducidad, como todo, Robert.
Es como una norma del sistema, la vida.
Todos
llegamos a cierta edad en que ya no funcionamos.
Y bueno, alguna cosa.
Para un deportista, el físico, a los 30 años ya tiene un desgaste después de 20 años que estaban preparándose desde que son pequeños en la alta competencia. Ya los que pasan los 30 años porque tienen buen respaldo físico, y hay unos que llegan a los 40, pero son los menos.
Mm.
Van perdiendo la calidad, loco.
Roberto, algunas cositas. ¿Con quién juega mañana? Tenemos la pronunciación, el mismo jugador. Mañana juega con un serbio, Tavilo, los cuartos de final, escúchelo. El propio jugador serbio, ¿cómo se pronuncia? A ver, la pronunciación. A ver, Rodrigo de la Rosa, la pronunciación de Lajović. ¿Cómo es? A ver, que él mismo lo diga.
Dusan Lajović.
Dusan Lajović.
Exactamente.
Lajović. Aparece como una I, la J como I. Lajović.
Lajović. Y Dusan.
Dusan.
No Dusan. Muy bien. Bueno, mañana entonces Tavilo juega tempranito, primer turno, 6 de la mañana, cuarto de final del Challenger de Valencia en España en tenis. Y en el Giro de Italia, ¿cómo le fue a Vicente Rojas? Puesto 62. El mejor puesto hoy. Sexta etapa llegando a Nápoles, en el sur de Italia. Sexta etapa del Giro de Italia para el chileno, que está 99 en la general. Roberto Enrique Vallejos, no sé si. Quiero mandarle un saludo muy grande antes de la despedida a la gente de la comuna de La Florida. El alcalde Daniel Reyes y demás nos hicieron una invitación para el 21K de este domingo. Sí, el evento incluye categorías 5, 10 y 21K. Media maratón, en la comuna de La Florida, que parte en la avenida Enrique Olivares, ahí muy cerquita del Estadio Bicentenario. Bueno, va a movilizar mucha gente, 5.000 personas se preparan para la media maratón de La Florida. Roberto se tiene que andar por la comuna. No, atento, que va a haber corte de calles. Un abrazo muy grande para todos ellos. Gracias, Roberto Enrique. Mañana más.
Hasta mañana. Un
resumen deportivo de cada día. Que le vaya bien.
Bio Deportes fue una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimar, el supermercado de todos. Comentarios, noticias y todos los deportes se dieron cita con el equipo titular. Bio Deportes.
Bio, la radio, se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Zapping, canal 10.
Bio, la radio, 43 estaciones. Ahora, se ve. Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte. Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular. Donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
BioBio, la radio. Tu voz es importante. Con información, tomas mejores decisiones. Y en BioBio lo sabemos. Súmate a nuestra comunidad.
43 estaciones en todo el país. BioBio, la radio.
Cobertura total. A esta hora comenzamos a revisar el día con los temas que hicieron, hacen y harán noticia.
Voces, música y entrevistas toman su espacio. Aquí comienza Hoy en la Radio. Con Julio Sánchez.
¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Estamos comenzando este Hoy en la Radio, día jueves, 14 de mayo. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Queremos que participen de este programa, ¿eh? Vamos a estar junto a ustedes. Los invitamos a que nos escriban al más 569-9207-888 en este día, conversando, comentando las noticias más importantes del día. Un día como hoy, donde, por ejemplo, en 1993, por primera vez se prueba un páncreas artificial en un paciente con diabetes de 38 años en Estados Unidos. Mira, ¿eh? Un día como hoy, 1993. Por primera vez se prueba un páncreas artificial en un paciente con diabetes que tenía 38. Muy bien. Además, está de cumpleaños, el creador de Facebook. Cumple 42 años. Mark Zuckerberg, empresario norteamericano. Aplauso igual, nos ha hecho feliz, Mark, para los más viejitos como yo, que partimos usando Facebook. ¿Usted usa Facebook, Francisca, no? ¿Sí, también? ¿Usted, Rorro? También. ¿Pero usan más Instagram o Facebook? Aunque son la misma familia, pero... Las dos, ya. Muy bien. Sí, pues los que somos más viejitos nacimos con Facebook. Entonces, del Facebook, claro. Tal cual. Así que muy bien, muy bien. Bien, pero Mark Zuckerberg. Ya, eso. Oye, gracias por la participación. Ya desde ya podemos empezar a llegar a mandar sus mensajes al más 569-2077-888. Tenemos un programa bien contundente para esta jornada. Vamos a estar conversando y analizando la nueva propuesta del gobierno que busca que hospitales y colegios reporten a migrantes irregulares para eventuales expulsiones. Vamos a estar conversando de aquello. Vamos a estar hablando también con... fíjese que la fecha logró reconstruirse y tuvo su mayor votación desde la era Boric. Vamos a conversar con la presidenta. Vamos a hablar también con Daniela Ginestar. Fíjese, presentó su libro, Quiérete Mucho. Tuvo un episodio ahí, un poquito se viralizó porque hizo un lanzamiento, no llegó gente. Pero también vamos a hablar de la resiliencia, todo aquello. Usted sabe, acá más que el tema de las malas vibras, hablamos de las buenas vibras. Así que vamos a estar hablando de eso. Viene la Cami Arcos con todos los panoramas del espectáculo en un ratito más. Vamos a estar con música también y evidentemente nos tendrá una linda jornada hoy nuestro chef Enrique Araya. Preparaciones, las 100 formas de hacer papa y atún en lata. ¿Qué le parece? Todo eso vamos a estar revisando esta noche hoy en la radio, en esta jornada de día jueves, donde han pasado cosas. Fíjese lo que ha ocurrido en Codelco. Se deslizó por parte del gobierno una auditoría externa para Codelco en medio de la polémica, ¿no?, por la producción inflada. Lo comentábamos durante los últimos días. El viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas, en representación del presidente José Antonio Kast, designó hoy a los nuevos integrantes del directorio de la Corporación Nacional del Cobre, los profesionales que va a asumir sus funciones a partir del presente mes. En este contexto, el secretario de Estado advirtió que se adoptará una eventual auditoría externa para esclarecer la información del respecto del informe preliminar que dio cuenta de una eventual producción inflada en el año 2025. Eso fue también noticia en los últimos días. Más enfatizó, el ministro enfatizó, que la cuprífera estatal enfrenta un preocupante nivel de endeudamiento, quiero decir. También mencionó las señales de estancamiento en la producción y los desafíos estructurales que afectan a parte de sus principales divisiones mineras. Nuestra misión es asegurar la viabilidad y eficiencia de la mayor empresa del país. Para ello, implementaremos una gestión financiera rigurosa a partir de los nuevos directores que se incorporan a la compañía, decía el viceministro. Dado los últimos antecedentes preliminares que se han conocido, nuestra actitud es clara, decía la autoridad. Vamos a iniciar la investigación del caso, investigaciones, y por cierto, adoptar todas las acciones correspondientes para esclarecer la información. Los nuevos directores asumirán con un mandato especial de investigación y eventual auditoría externa para recabar la información que los chilenos merecen conocer, decía el ministro. Por lo pronto también, además, Bernardo Fontaine fue designado como presidente del directorio de Codelco. Recordemos que el Ejecutivo había nombrado ya a Bernardo Fontaine como presidente de la cuprífera. De acuerdo con la cartera de minería, el economista e ingeniero comercial, experto en políticas públicas, ha actuado como director y ejecutivo de empresas de distintos rubros en Chile. Es independiente y fue integrante de la Convención Constitucional. Información también que les dimos a conocer durante esta jornada de manera oportuna. Nombramiento. Luz Granier Bulnes también se integra al directorio. Es ingeniera comercial, directora de empresas y militante de Renovación Nacional, y se desempeñó entre el 2013 y 2014 como subsecretaria de Servicios Sociales en el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera. También el abogado Alejandro Canut de Bon completa la terna de nuevos directores, académico y especialista en derecho minero. Antes de llegar a Codelco fue director de NAMI y previamente cumplió funciones como gerente legal de BHP en Minera Escondida y también en Caserones. Así que vamos a estar atentos cómo evoluciona eso. Noticias que se han ido conociendo durante esta jornada. Ayer hasta las 5 de la mañana, hoy hasta las 5 de la mañana estuvieron los diputados ahí haciendo el tema a propósito de la ley de reconstrucción. Han habido muchas noticias sobre la mesa. Vamos a estar conversando de alguna de ellas, analizando, y por supuesto la opinión de ustedes, que también tiene cabida aquí al más 569-9207-888. Ya. Sean todos ustedes bienvenidas, bienvenidos. Aquí comienza Hoy en la Radio con las pantallas de Bio Bio TV. También por la radio hacemos la pausa y comenzamos con todo.
Ahora el Mercado Libre viene con un... Movicenter y Mercado Libre nuevamente se unen con ofertas únicas y exclusivas para que encuentres tu próximo auto al mejor precio. Cómpralo hoy, comienza a pagar en 3 meses y llévate una gift card Copec de 100 mil pesos para vehículos a combustión y una de 200 mil pesos en Voltex para eléctricos o híbridos. Te esperamos este 15, 16 y 17 de mayo en la ciudad del automóvil. Búscalo en Mercado Libre y cómpralo en Movicenter. Válido por compras financiadas con crédito Forum. Ver condiciones en movicenter.cl.
Teatro Caupolicán presenta Beli y Beto en su tour El Boom de la Diversión, una programación dedicada a los niños y la familia, fiesta de canciones, juegos, alegría y más. 29 de junio, 16:30 horas. Entradas en punto ticket y boleterías del Teatro Caupolicán. 90 años de entretención donde se escucha y se ve mejor.
Durante 2023 se ingresaron 40.361 denuncias por delitos sexuales, en los que las víctimas era un niño, niña o adolescente.
Soy Camila e ingresé al programa con mucho miedo. Me ayudaron con todo. No tengas miedo de decir todo lo que sientes.
Estos son testimonios de experiencias de dolor que nunca debieron ocurrir. Tú puedes hacer algo. Escucha, cree, protege.
Corporación Opción, por los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Ven a vivir Elvis Festival Chile, directo desde Graceland. El espectáculo tributo más importante del mundo a Elvis Presley, con los mejores exponentes de Estados Unidos, Brasil e Inglaterra. Sábado 16 de mayo, Teatro CA660, Fundación Corpartes, Santiago, 20 horas. Entradas por Passline. Será una experiencia inolvidable. Produce AH Producciones.
La radio con Julio Sánchez.
Es un balance delicado. No deja de ser que estemos todos igual. No fue así desde siempre. siempre mirando atrás. Y es que todos fuimos felices. Oh, oh, alguna vez no.
En la radio con Julio Sánchez.
Bien, son las 20:46. Vamos a conversar sobre el primer tema. Fíjese, una polémica propuesta, para algunos, otros necesaria, tiene que ver con la situación que ha presentado el gobierno. Una propuesta, según algunos medios que han reportado, que busca que hospitales y colegios reporten a migrantes irregulares. Para eventuales expulsiones, esta propuesta en materia de migración se dio a conocer en las últimas horas. La iniciativa obliga a distintas instituciones públicas, privadas, a revelar a las autoridades información de migrantes en situación irregular cuando éste se presenten a hacer un trámite. Según reveló La Segunda, el Ejecutivo ingresó esa indicación al proyecto que perfecciona el sistema de expulsiones y apunta a que servicios de salud y educación, entre otros, se entreguen antecedentes al Servicio Nacional de Migraciones. Vamos a conversar con Adriana Palomera, directora ejecutiva del Centro de Estudios Migratorios de la Universidad de Santiago. La tenemos en línea. ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo le va? Bienvenida.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, Julio.
Adriana, ¿cómo se toma una medida como esta en función también, entendiendo que una de las herramientas discursivas de esta administración para instalarse y llegar y ganar estas elecciones últimas que hubo fue precisamente el tema del control migratorio? ¿Cómo lo ven ustedes?
Bueno, en términos específicos, me parece que es una medida errada. Demuestra también un poco, a mi juicio, no sé si lo perdido, pero lo desorientado también que se está respecto al tema de la inmigración y los mecanismos oficiales que ya existen para la expulsión y la identificación de la población inmigrante irregular, ¿no? Diría en primera instancia. O sea, hay una serie de motivaciones. Me parece que primero hay una ley de migración y extranjería, que es la ley 21.325, que es una ley que garantiza los derechos básicos de la población, no solo nacional, sino también extranjera, respecto al acceso a la salud y a la educación. Eso por un lado. Entonces, lo que se quiere modificar con un artículo una parte de este derecho adquirido, ¿no?, que tiene que ver con el acceso a la salud. Entonces creo que por ahí hay un problema que obviamente depende de la discusión que se produzca ahora en el Congreso. Claro. Parece que es un error desde el ámbito de la política pública, especialmente cuando nosotros hablamos de salud pública, ¿no? Si nosotros pensamos, por ejemplo, en lo que se espera que se haga a partir de esta ley, es que las personas que se dirigen a los CEFAN o otros centros de atención sean, en el fondo, sean denunciadas, y por tanto el efecto rebote de eso va a ser que estas personas no van a asistir, obviamente, o van a tener miedo de asistir a la atención, sobre todo a la atención primaria, que eso es lo más interesante. Entonces, cuando yo hago eso como política pública, y en este caso como política de salud pública, me parece que entramos en un peligro, sobre todo en el caso de Chile, que una de las grandes características que tenemos como país es los avances sustanciales que tenemos en temas de salud pública. Si yo impido a un porcentaje de la población no asistir, obviamente voy a provocar probablemente el que existan otros peligros que ya no existen en Chile.
Ahora, solo en el contexto para, digamos, entrar en la discusión, ¿no? Y si uno es que quiere ser riguroso, yo dentro del detalle de la propuesta, que hay que leerlo un poquito más, pero Entiendo que en rigor no es que se le prohíba, sino que si es atendido se denuncia. Digo, ¿cómo se analiza desde esa perspectiva, digamos?
Yo creo que obviamente es lo mismo. O sea, si yo voy a atenderme a la salud pública y sé que me van a denunciar, inmediatamente no asisto. Esto no lo digo porque lo crea. Fue algo que pasó en Estados Unidos, me parece que desde el primer gobierno de Trump. También se hizo una política más o menos así de como de ir y denunciar en sistema de educación. De hecho, está pasando hoy día de educación y salud. Y lo que se produjo es que las personas dejaron, por ejemplo, ir a atenderse a la salud pública primaria. Entonces, ¿qué sucede en eso? Yo no me acuerdo, hay un estudio, pero no me acuerdo cómo se llama el nombre de la organización que lo hizo. Pero lo que se produce ahí es un peligro porque tú inmediatamente estás provocando esta idea del temor, el miedo. Tiene que ver también con la sensación de lo que produce esta medida, ¿no? Sí. Entonces, si yo sé que corro peligro...
precisamente.
Claro,
yo creo que eso es lo
no
que
voy.
Claro.
Claro, vamos a estar todos felices. Bien, hay menos fila, entren todos. ¿Y qué pasa con la población inmigrante que no entra? ¿Qué pasa con las enfermedades que se producen, por ejemplo, enfermedades, no sé, empezando en tifo, entonces enfermedades que en Chile están radicadas? ¿Cómo las controlas si esa población no necesariamente va a salir de Chile por eso? Entonces, ¿dónde van a llegar? ¿Y qué es lo que se suele producir? Es que llegan después a la atención de urgencia. Y por lo tanto, lo que hoy día se presume como una especie de beneficio respecto al costo de la atención puede traducirse también en un aumento de ese costo.
Claro, digo desde la lógica, me imagino, el sentido que está dentro de esta normativa es precisamente hacer un control migratorio. Y es una medida, digamos. Ahora, uno puede analizar de la perspectiva de salud pública, si es que quiere, ¿no? De los prejuicios que puede tener, pero efectivamente podría ayudar al país a tener un mejor control de quienes están irregular en nuestro país. Desde esa perspectiva, desde el control migratorio, ¿cómo lo ven ustedes? Más allá de del tema de situación de salud pública, que me queda claro más o menos el tema, digamos.
Yo creo que, bueno, para empezar, pues luego si quiere lo analizamos más, pero no es solo un problema de salud pública, también es un problema respecto a la educación, también un problema respecto a la protección de los datos, que se supone son privados y existen leyes en Chile que salvaguardan los datos, pero me parece que a nivel de una idea como de control del migratorio, demuestra el fracaso del control migratorio de aquellas organizaciones, organismos o instituciones públicas que son las encargadas de hacerlo. O sea, mucha gente sabe, ya se sabe, hay datos de población inmigrante irregular, pero no necesariamente el que yo sepa que existen significa que efectivamente esa población va a salir en 100 días, o en un año, o tal vez en dos. Entonces, me parece que ahí hay un error respecto a entender el proceso migratorio. Particularmente hoy día, ¿no? Donde tenemos una población, no sé, se habla de más de 300.000 personas inmigrantes irregulares. De ellas, la mayoría no es persona que ha delinquido ni tiene necesariamente prontuario, ¿no? Estamos hablando de niños, de niñas, sobre todo estos que, a propósito de la educación, ¿no? Que asisten a la escuela y que potencian también la escuela de nuestro país, que dinamizan también la escuela, ayudan a dinamizar el país a través del aporte que hacen. Entonces, creo que ahí hay un error como de foco, ¿no? Si yo quiero hacer control migratorio, me parece que existen los organismos pertinentes que trabajan en eso. O sea, no solo la policía, en este caso investigaciones, carabineros, también hay un organismo que es el CERMIC. Entonces, ¿por qué yo quiero eso que está preocupado en todos aspectos, ampliarlo en la sociedad? Me parece que se producen muchos peligros que creo deberían ser analizados como con calma, ¿no? Si nosotros, nadie quiere que exista persona que no sepamos que están en Chile. Todos queremos que, por lo menos, saber quiénes son, ¿no? Pero para eso también hay que pensar con calma y hacer las cosas como, a mi juicio, como deberían ser, ajustadas a la ley, a los convenios internacionales que tenemos, que son muchos, ¿no?
Ahora, existe un problema migratorio en Chile. Durante los últimos años ingresó mucha gente, está de manera irregular. Sabemos que el paso, en su momento, el tema del sector de Paso Norte era un pasadizo que nadie podía controlar. ¿Cómo regulamos desde esa perspectiva, si es que nos oponemos desde lo que usted está planteando a estas propuestas? ¿Cómo hacemos? Porque efectivamente, y por algo ganó esta administración también, que venía con ese discurso, la sociedad quiere un control migratorio más duro, más potente, y uno pudiese pensar que a lo mejor esta idea va en esa línea. Es una mala idea, puedes decir tú, ¿no? Algunos pueden pensar lo contrario, esa es la idea del debate. ¿Cómo entonces podemos ir trabajando para hacer ese control migratorio de personas que hoy están de manera irregular, por ejemplo?
O sea, nosotros, las personas que trabajamos en el tema migratorio, sabemos, porque analizamos esto, no porque se nos ocurra, ni siquiera tiene que ver incluso con lo que pensamos, ¿no? Trabajamos en la universidad y llevamos muchos años en esto. Lo que vemos es que a nivel internacional ninguna política de represión o de control represivo ha logrado evitar los procesos de inmigración. Eso es lo primero. O sea, ninguna política es 100% efectiva, y en ese sentido la experiencia estadounidense es la que yo creo que deberíamos mirar con más calma, porque con todo el aporte económico que tiene el control migratorio en Estados Unidos, igual ingresa población inmigrante permanentemente irregular, igual en Estados Unidos son miles de personas que están en proceso irregular y no se ha parado. Entonces, a mí me parece que una de las cosas que creemos que puede aportar es avanzar, y repito que esto no es una cosa que se me ocurra, sino que es lo que uno ha analizado. Todos los países van en determinados momentos a procesos de regularización. Cuando ha aumentado la irregularidad, lo que se produce es llamar a un proceso de regularización con características bastante limitadas. No es que todo el mundo ingrese en ese proceso. ¿Pero por qué? Porque se mira esta idea de la seguridad del país. Entonces, ¿qué nos importa en primera instancia? Saber quiénes están. Si yo facilito esos procesos, me parece que avanzo. Eso por un lado. Pero por otro lado, también es cierto que hay organismos, a propósito del control, organismos que están dedicados a eso. Pregunta es, ¿por qué esos mecanismos que existen y esos dispositivos que existen no son efectivos? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué dijimos que íbamos a echar a todos y hoy día ya no vamos a echar a todos? Porque también tiene que ver con los presupuestos, también tiene que ver con la normativa internacional, tiene que ver con el respeto a los derechos humanos de las personas, sobre todo si son niñas y adolescentes.
Claro, me imagino yo que precisamente esta medida va en poder identificar a las personas que están de manera irregular, que también es otro problema que hay que identificar, ¿no? Ahora, quería ver también porque uno ve, nos queda dos minutos, pero los ejemplos de Europa, que también han iniciado en algunos sectores caminando hacia el proceso de regularización en algunos casos, pero han tenido problemas también. Entonces, evidentemente el problema es mucho más complejo, es como difícil de abordar, evidentemente.
Sí, naturalmente. O sea, nosotros sabemos que es un proceso como complejo. Yo no sé si es una crisis. Yo no sé si hoy día estamos frente a una crisis. De hecho, muchos investigadores señalan que no existe una crisis migratoria.
¿No existe una crisis migratoria en Chile?
No, fíjate, sí, que en Chile está bastante controlada respecto a lo que sucede en otros lugares. Lo que pasa es que nosotros también vivimos un proceso peak en un momento que fue entre pandemia, ¿no? Y que lo vivieron muchos países, ¿no? Pero me parece que hoy día hay más una estabilidad independiente de que siga sucediendo y siga pasando cosas. La pregunta es, ¿qué hacemos con lo que ya está acá, no? ¿Cómo nosotros fortalecemos mecanismos internos para que también haya una acogida pertinente a la población inmigrante? Porque la población inmigrante mayoritariamente no es delincuente, muchos están por situación de necesidad. Entonces, en el discurso, sobre todo en el discurso que tiene que ver, y vuelvo aquí con los niños, niñas y adolescentes, ¿qué pasa si yo a la escuela la obligo? Además, piensen ustedes que voy a obligar a profesionales que no están hechos para eso a tener que denunciar. Profesores, profesoras que tienen que denunciar a sus estudiantes, gente que trabaja en la salud que tiene que hacer eso. O sea, yo creo que me parece que es un peligro incluso en términos de la sociedad que queremos ser, ¿no? Y que espero algún día seamos una sociedad más claro, armoniosa.
También está la situación de las personas que entran de manera irregular, que ese es igual un problema, entonces también hay que hacerse cargo de eso. O sea, uno también es responsable de sus actos. Imagino que en todas las partes del mundo que uno ingresa de manera irregular, entra por la ventana y no por la puerta, se va a generar algún tipo de problema. Pero bueno, es una discusión bien, bien extensa, bien compleja. No se va a solucionar seguramente con, incluso con esta política pública que se pretende implementar, pero por lo pronto vamos a estar atentos a cómo avance ese debate respecto a este tema. Adriana Palomera, directora ejecutiva del Centro de Estudios Migratorios de la Universidad de Santiago, conversando con nosotros. Muchas gracias, Adriana.
Muchas gracias. Bueno, espero que las medidas sean realmente pensadas en con calma. Eso es todo lo que puedo aportar.
Muchas gracias. Muchas gracias. Que esté muy bien. Ya, son las 9 de la noche. Nosotros nos vamos al informador, a las noticias y seguimos junto a ustedes.
Noticias